de acuerdo, amén. Vamos a ver Josué, Josué 18 primero. Y voy a leer el versículo 2 y 3. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuánto seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Vamos a Romanos 1, por favor. Versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Esto es interesante. ¿Estoy oyendo esos truenos? ¿Es lo que estoy oyendo? Dijeron, envía la lluvia, ¿verdad? No toma mucho para que pase algo. ¿Sabes? La fe, una vez que tú vienes al reino, viene a ser un estilo de vida. Y no es algo que tú usas de vez en cuando, porque tú no puedes guardar la fe. Tú tienes que usarla o tú te verás que la empiezas a perder. Así que tú tienes que operar en fe, tú tienes que mantenerte en la fe. Y empezamos este ministerio en fe, empezamos esto, las conferencias de fe, en fe. No teníamos lo que tenemos ahora, pero empezamos. Y empezamos por la fe. Y una de las cosas que fue mencionada ayer, de que la fe no es algo que tú haces para hacer que Dios se mueva. No. Con eso valió la pena haber venido a esta conferencia. Eso no es la forma en que la fe es. No es la forma en que este reino trabaja. Porque la Biblia habla sobre ello. En Isaías, capítulo 57 y versículo 15, y habla sobre Dios. Y la palabra dice, porque así dijo el alto sublime y sublime, el que habita la eternidad. Y cuando tú empiezas a tratar sobre la eternidad, te das cuenta que la eternidad tiene no tiempo. No como nosotros lo sabemos, es eterno. Y Dios terminó todo. Es el trabajo terminado de Dios. Y una descripción que leímos anoche está hablando en Romanos 4, y hay dos versículos ahí. Y yo predicaba sobre ello mucho tiempo. Los versículos 13 y 16. Y el 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que serían herederos del mundo. El 16 dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y la promesa sea para toda la semilla. Estaba hablando sobre la fe esta mañana y estábamos hablando sobre en Juan 6 y en Juan 6, Jesús puso algo ahí a los discípulos y dice en el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Ahora, la prueba es como que yo te voy a probar. Te he estado enseñando esto. Ahora voy a ver lo que tú vas a hacer. ¿Dónde podemos comprar pan para que esos coman? Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Mira esto, en otra traducción, en la NIV, y veamos cómo expanden eso. Y Felipe le contestó, tomaría más del salario de medio año para comprar pan suficiente para que cada uno de ellos comiera un poco. Note, inmediatamente, él conectó su provisión con cuánto tiempo tendría que trabajar por ello. Ya sea que seas tú o alguien. Es interesante de que si tú te ganas la lotería y compras un avión, tú estás bien. ¿No es eso interesante? Pero si tú lo obtienes por la fe, el diablo no quería que tú lo tuvieras por la fe, porque tú viniste a través de su sistema. ¿Entiendes lo que estoy oyendo? Jesús está diciendo, hey, yo te voy a enseñar cómo que tengas esta provisión sin tener que ir al sistema del diablo. Te voy a enseñar que este sistema que él ha puesto, tú puedes operar a viva de ello y puedes tener toda provisión suplida. Y déjame darte buenas noticias. Ese trabajo no puede darte ni siquiera tan poco lo que Dios ha planeado para que tú tengas. Por eso es que el hermano Copeland dijo el lunes por la noche que es mejor para alguien de ustedes que no tuviera ni salario. Y la razón por la cual es porque tú tienes 15 y 30, mentalidad de 15 y 30. Y lo que Dios está tratando de hacer para ti en el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, tú no puedes recibir. Él dice, la pantalla te ha bloqueado. Tú estás esperando, tú no estás esperando el 50. Tú, eso es para ti ahora mismo. La fe no es... La fe es siempre ahora. Y te estoy diciendo lo que pasa. Yo miré eso y dije, wow, quizás es por eso que Jacob estaba así, porque estaba contando con el salario y Labán estaba siempre estaba ganando. Y la Biblia dice que tu padre ha cambiado mis salarios. ¿Cuántas veces? 10 veces. Y Satán puede manipular eso. Él te dejará que tú tengas un salario, pero no, que no te alcance. Así que, de hecho, tú has perdido algo. Y mi punto para ti es, tú estás saliendo de eso. Él dice, ¿cuánto tiempo vas a tener tu necesidad para tener el reposo en el cual yo te he llamado a estar? Y te digo que la iglesia ha estado fallando en esto, pero esta junta particular, algo está pasando. Digo que algo está pasando. Tú quieres lo que te pertenece y quiero decir que tú lo quieres todo. Tú quieres estar fuera de deudas totalmente y tú quieres todo que en tu cuerpo funcione como Dios lo ha llamado a funcionar. Tú tienes ese trabajo, tú tienes ese negocio, tú quieres ese matrimonio, tú quieres ese esposo, todo lo que este libro te ha prometido. Yo lo quiero y lo quiero ahora. Es tiempo para la iglesia de hacer algo o ser algo o tener algo de que nadie puede tener sin Dios. La Biblia dice que tú tienes que ser una ciudad sentada en una montaña. Y eso quiere decir que los compañeros tienen que estar mirándote a ti. Digo que desde esta noche tú serás una atracción. Gloria a Dios. los compañeros van a querer ser como tú. Pero vamos a ver esto. Dice, dijo, hey, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomarse un poco. Veamos, a ver, ¿cómo vamos a trabajar esto y hacer esto? Este ministerio, ¿cómo? No, no. Cuando Dios me llamó, que yo dejaba a IBM y me fuera a full tiempo, y lo que me molestaba a mí es que yo decía, ¿cómo yo voy a hacer esto? El bebé necesita nuevos zapatos. ¿Cómo voy a hacer esto? Yo no me vi a mí mismo yendo a algo que sería una bendición. Yo me vi a mí mismo perdiendo algo. Pero eso no es la verdad. Dios nunca te ha llamado para lo menor. Él siempre te ha llamado para crecer. Y tú vas de fe en fe, de bendición en bendición. Y entonces dijo uno de sus discípulos, 200 denarios de pan nos bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tantos? Wow. Hay dos cosas que está haciendo aquí. Uno, está tratando de operar en fe y en razonamiento al mismo tiempo. Yo tengo un nombre para la fe, un nombre llamado la fe, una fe loca. Una fe loca es la gente en la cual su mente ya no están gobernadas por lo que hace sentido. Diga amén a ello. Y eso es como la forma tú tienes que estar con Dios, porque cuando Dios te habla a ti, Él te habla y dice algo que no hace sentido. Y tú vas a tener que tomarlo, ¿por qué? Por fe. Por fe vas a tener. La Biblia dice en Hebreos 11:3 que por fe nosotros entendemos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú estás entendiendo lo que tú necesitas hacer es tomarla. ¿Sabes? La noche, la primera vez que yo vi eso, yo dije, él leyó esta escritura y dijo, y Jesús vino a ellos caminando en el agua y los pasó. ¿Recuerdas eso? Y eso, yo digo, me recuerda, por favor, no me pases. Muy bien, no aprendan eso. Eso fue grandioso. Ahora, aquí hay un joven. Ahora, esta es una escritura. Y en Romanos 8, perdón, Romanos capítulo 4, verso 16, dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Toda su descendencia. Sí, aquí hay un muchacho. Este muchacho pequeño era una semilla de Abraham, tanto como sus padres lo eran. Diga amén a ello. Y este joven muchacho dijo, dijeron, aquí hay un muchacho que tiene 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? El versículo 9. ¿Qué es esto para tantos? Y estoy diciéndote a ti de que si hay un muchacho de 12 años y es nacido de nuevo, él tiene la misma fe como uno de 40 años. Y cuando digo esto, quiero decir que tiene la misma medida. Sí, la Biblia dice en Romanos 12:3, conforme a la medida de fe que repartió a cada uno. Y una vez que tú eres salvo, la fe es inyectada en tu corazón. Te da la misma medida de amor. Una vez que tú eres salvo, el amor de Dios se viene a tu corazón por el Espíritu Santo. Una vez que tú eres salvo, tú tienes la misma justicia. Una vez que tú eres salvo, tú tienes los mismos privilegios de usar su nombre. Así que no pienses de que los niños pueden hacer menos de lo que tú puedes hacer. Oh, no están participando aquí. Mira lo que dice en Mateo 9. Mira lo que dice en Mateo 9:27. Pasando a Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos Y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Eso quiere decir que sí. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, o sea hecho. Gracias a Dios que no dijo, de acuerdo a tu salario, sea hecho. Gracias a Dios que no dijo, de acuerdo a tu cuenta bancaria, sea hecho. De acuerdo a tu diploma de universidad, de acuerdo a tu país. Él no dijo eso. ¿Qué es lo que dijo? Es conforme a tu fe. Una cosa que te califica. Y esa es tu fe. Y de acuerdo a tu fe, sea hecho. Y te estoy diciendo, todos somos salvos. Y cuando tú eres salvo, la medida de fe es inyectada en tu corazón. Ahora está en ti de fortalecer esa fe. Está en ti de crecer en esa fe, de incrementar en esa fe. Eso está en ti. Depende de ti. Y estamos supuestos a ir de fe a qué, en fe. Tú nunca estás supuesto a estar en el mismo nivel este año tal como estabas el año pasado. Tu fe tiene que estar creciendo cada día. Yo empecé creyéndole a Dios y yo le creía a Dios. Yo le creí a Dios para un parking. Ahora, en Chicago, tú necesitas tener fe para encontrar un estacionamiento. Y estoy hablando que la gente solamente estaba saliendo mientras yo estaba llegando. Y yo empecé a creerle a Dios que Él haría esto y hacía esto. Y fue creciendo mi fe. Ahora estoy creyendo a Dios por un avión, por un centro comercial. Estoy creyendo a Dios por países, yendo a esos lugares y poner escuelas de negocio. Estoy hablando que con fe. Y si tú no tienes fe, tú no puedes llegar ahí. Gloria a Dios. Y Dios quiere que tú vayas a todo el mundo. Él quiere no solamente que solamente estés ahí, sino que tú tomes toda propiedad que el diablo ha robado. La iglesia tiene que ser los mayores dueños en cada ciudad. Una vez más, la iglesia tiene que ser los dueños de la tierra en todos los lugares. La iglesia tiene que ser los dueños más grandes en cada ciudad. Ahora tú solamente me miras a mí ahora mismo y me estás escuchando predicando. Estoy hablándote a ti. Tú eres la iglesia. Vamos, tú tienes que ser. Ahora, ¿cómo la vas a obtener? Tú no la vas a obtener ganándola, tú la vas a obtener creyendo en ello. Tú vas a obtenerla porque tú vas a ir a la propiedad y tú le vas a hablar esa propiedad. Vamos, tú vas a decretar algo sobre esa propiedad. Tú vas a dejar que tus pies pisen en esa propiedad. Compañeros, no llegamos a este centro comercial porque tenemos dinero. El diablo, si tú no tienes fe y tienes dinero, él te va a controlar. Él no tiene esta fe porque nosotros estamos conectados con alguien en la política. Alguien vino a mi oficina y me dijo, reverendo, ¿cómo tú hiciste eso? Y yo le dije, Dios lo hizo. No estoy hablando sobre eso, reverendo. ¿Cómo lo hiciste? Sí, él pensó que de alguna manera yo fui a mi bolsa y le dije, oh, si tú me das algo, escucha, yo no necesito tu favor, yo tengo el favor de Dios. Y cuando tú tienes el favor de Dios, Dios traerá propiedad a tus manos. Vamos. Él está por llevarte a un lugar que tú no puedes por ti mismo. Él está por llevarte a una batalla que tú no puedes ganar. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Siéntese, por favor, tengo que terminar esto. Santos, tú oíste la palabra esta semana. Es tiempo de movilizarnos. Vamos, es tiempo de ir y obtener lo que nos pertenece. Digo que es tiempo de obtenerlo. Así dice aquí, conforme a tu fe sea hecho. Y si vemos que, yo quiero que veas esto, porque eso es lo que te califica ahora. Es por gracia. Que es por fe, pero tiene que ser por gracia. La gracia ya ha proveído las cosas para ti. De que si Dios no las ha proveído, tu fe no va a hacer que sucedan. Wow, eso es bueno. Sí, lo eterno quiere decir que todo ya ha sido terminado. Es terminado, ya ha sido terminado. Cuando Dios trabajó 6 días, Él trabajó 6 días con Abraham y 6 días en el principio con Adán, y en 6 días hizo todo. Y después, al término del sexto día, Él hizo algo que se llama el hombre. Ahora, ¿por qué hizo al hombre al final? Porque todo hasta ese punto fue hecho para que le sirviera al hombre. Digo que todo en esta tierra fue hecho para servirte. Ahora, ¿qué es lo que el diablo hace? Él cambió las cosas. Porque por el pecado de Adán, ahora Adán perdió su autoridad, perdió su... Ahora él está perdiendo el control. El enemigo lo controla. La Biblia lo llama el Dios de este siglo. ¿Y qué tiene que hacer Jesús? Jesús tiene que venir y traernos de regreso al poder original y la provisión que Adán tenía antes de la caída. Y tiene que hacer un trabajo completo de redención. De que él vino para destruir todo lo que se burlaría de tu testimonio de redentorio. Todo, todo lo que está bajo esta maldición. Tú vas a esta Biblia y miras si está bajo la maldición, tú te puedes deshacer de ello. Sí. ¿Cuánto tiempo tú vas a estar en esa ciudad? Él no quiso que solamente tú fueras salvo. Esa no era la idea. La idea fue no solamente que tú fueras salvo. El hombre habló sobre eso y dijo que había tres categorías. ¿Se acuerdan del hombre que lo puso ahí? El primero era en Egipto. ¿Cuál era? ¿Eso era qué? El fallar. ¿Y lo próximo qué era? Sobrevivir. La gente está solamente sobreviviendo. Apenas están teniendo suficiente para pagar esos biles, etcétera, etcétera. No, eso es no lo que no es donde Dios nos quiere. ¿Dónde Dios nos quiere? Él nos quiere superándonos. Él quiere que tengamos más que suficiente. Y tiene que ser que yo dije, pues espera un minuto. No, nosotros vamos a tener un nuevo centro de adoración y va a costar 43 millones. Necesito abrir las puertas y dejarles saber a la gente. Y que las puertas están abiertas para ti ahora para dar. Y una mano aquí se levanta y dice, yo, pastor, tengo 5 millones. Otra mano se levanta para acá, pastor, tengo 3.5. Otra mano se levanta por ahí, pastor, tengo 6 millones. Pastor, en dos minutos, vea esto. Yo lo cerré y dije, ya es suficiente. Y el hombre acá se enoja acá. Espera un minuto, tú no me diste la oportunidad de dar yo también. Te estoy aquí para decirte, compañero, tiene que ser que nosotros no tengamos que poner una mesa aquí y decir, oh, ¿quién tiene $25? Oh, ¿cuánto tienes, hermana? Oh, tengo $17.95. Hey, ¿quién tiene $3? Oh, no hagas eso más. Toma esas canastas pequeñas, tíralas y trae canastas y pásalas. Porque la iglesia está por ser rica. Estoy diciendo que Dios está por convertir a la iglesia y el reino. Y Dios está por expresar con el pueblo de Dios. Y estoy diciendo de que la riqueza del malvado ha sido puesta para el justo. Y nosotros no lo vamos a dejar ahí más. Y viene a la casa de Dios. Todo lo que tengo que decir es, pastores, estén listos para esta manifestación. Siéntense, por favor. Ahora, yo sé que usted dice, bueno, este hombre está un poquito fuera. Bueno, yo me he dado cuenta de esto. Que cuando tú estás yendo a lo mejor de Dios, está listo para irte por ti mismo. Porque yo nunca he tenido tanta persecución hasta que yo obtuve este centro comercial. No me dijeron nada cuando yo estaba pobre. Nunca me dijeron una palabra. Pero nosotras mientras crecimos y acumulamos cosas para el ministerio, para el reino de Dios, mira, la persecución es cuando empezó. Y yo estaba pensando que empezaba por afuera. No. Fue mis hermanos. ¿Sabes qué? Sabemos que nosotros perdonamos a la gente y yo no estoy odiando a nadie. Mi punto para ti es de que puedes tú estar listo para ser bendecido, porque es increíble lo que eso va a atraer. Conforme a vuestra fe, o sea hecho. Hay un muchacho aquí. Y la tendencia es, oh, niños, váyanse allá afuera a jugar. ¿Qué? Pues espera un minuto. Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 4. Diga, conforme a tu fe te sea hecho. Capítulo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido del acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Ahora, su esposo murió. Y yo estaba examinando las escrituras y yo creo verdaderamente de que su esposo era un hombre que estaba escondiendo a los profetas de Jezabel. Y yo creo que él consiguió dinero prestado para hacer el trabajo de Dios y de repente algo llegó a él y la presión del dinero prestado vino a él. Y la presión alta se lo subió y tuvo un ataque y murió. Bueno, eso es solamente yo, son mis palabras. Tú no me puedes probar que estoy equivocado. Yo sé esto, que yo sé que no estaba supuesto a morir y dejar a esos niños así. El próximo verso. Ahora, ella no lloró. Ese llanto fue un llanto de fe. Está poniendo una demanda en este profeta y en su unción. Está poniendo una demanda y la fe pone una demanda en las promesas de Dios. Y eso es por la razón por la cual que cuando la mujer con el asunto de la sangre dijo, si yo solamente tocara sus vestidos, yo sé que seré salva. Y note lo que ella hizo, tocó sus vestidos. Y la Biblia dice que virtud salió de Jesús. Y después se volvió él y dijo, ¿quién me ha tocado? Y las personas que estaban con él dijeron, maestro, ¿tú ves? Toda esta gente te está empujando. Él dijo, no, alguien me ha tocado. Y note, nadie obtuvo la virtud, sino que una mujer. Dígame. Ahora, sí, no quiere decir que la promesa no estaba disponible para todos, pero es solamente suelta a través de la fe. Eso es Romanos 4 y verso 16. Y estoy diciendo que esta fe tiene mucho que ver que tan lejos nosotros vayamos y de alguna manera nosotros fuimos salvos por fe. Y nos paramos ahí, y esa no es la idea. La idea es de que tú quieres mantenerte en fe y terminar en fe. Y eso de terminar en fe, tú quieres todo lo que Dios dice que tú estás supuesto a tener. Lo mejor de Dios no es solamente enfermarte y ser sano. Eso no es lo mejor. Lo mejor de Dios es de que cada virus que toca tu cuerpo se muere instantáneamente. Eso es lo mejor de Dios. Y tú y yo podemos caminar en ello. Muy bien. ¿Dónde me quedé? Segunda de Reyes. Muy bien. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Ahora lo que ese aceite era, era un aceite y era un aceite muy caro. Era muy valioso para ella. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pidas pocas. Estamos tratando con Dios aquí. Estamos tratando con Dios. Ahora, eso fue el mensaje del hermano Copeland. Tenemos que hacer esto. Este pensamiento en abundancia. Tenemos que salir de esta mentalidad corta. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y note lo que ella no hizo. Ella no dijo, oh, sálganse de aquí, váyanse a jugar. Yo tengo que hacer algunas cosas. No, ellos iban a participar en el milagro porque Dios quiere pasar la fe como un legado. Cuando tú salgas de aquí, Él quiere que tus hijos retomen donde tú lo dejaste. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Ella fue y cerró las puertas, ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Note que los hijos están participando en este movimiento de fe. Compañeros, tenemos que mirarlo diferente ahora. Si tu hijo es salvo, ellos tienen la misma fe que tú tienes. Y la fe que tú tienes es la fe que Jesús tiene. Y la fe que Jesús tiene es la fe que Dios tiene. Es la misma fe que creó el universo. Él te ha dado ese tipo de fe. Diga amén. Esto es fe que puede levantar al muerto, puede mover la montaña, etcétera, etcétera. Note, las cosas ya fueron hechas, pero tu fe tiene que estar ahí para convertir de lo que no se ve a lo que se ve. Dios, ten misericordia. Ayúdame, Espíritu Santo. El próximo versículo. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, al cual le dijo, ve, tráeme. Y ya no hay un vasija más. Entonces, ¿qué pasó con el aceite? Entonces, la provisión para cuando la demanda para. La provisión paró cuando la demanda paró. Gloria a Dios. Digo que la provisión paró cuando la demanda paró. Así que no trates de hacerlo fácil en Dios. Hazlo difícil. No trates de hacerlo con tu habilidad para poder hacerlo. Tengo que escoger algo aquí, algo que yo estoy supuesto a hacer. Y yo puedo ir de dos maneras. La manera en que no me costará nada, lo puedo hacer, lo puedo hacer. Y aquí hay la otra manera. Y te estoy diciendo, yo digo, Señor Jesús, ¿haré esto otra vez? Bueno, tú sabes cuál Él quiere que yo vaya. Y estoy tratando de tener suficiente fe para hacerlo. Y estoy siendo transparente aquí. Digo que estoy siendo transparente solamente aquí. Y después, selecciona algo. No te duermas con las ranas otra noche. Estoy hablando sobre Faraón. ¿Te acuerdas cuando Faraón y le dijo, cuando tú sabes que yo me deshaga de estas ranas? Faraón dijo, mañana. Y Faraón dijo, mañana. Vos, si tú tienes ranas en tu refrigerador, tú las quieres fuera de ahí esta noche. Y estoy diciendo que cualquier cosa que no está a la medida de la promesa de Dios, entonces tú tienes que decir, espera un minuto, yo todavía tengo más tierra por tomar. Y tienes que, estoy haciendo algo con esto, estoy haciendo, llevando un punto con esto, porque este punto necesita ser hecho con el pueblo de Dios. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros transferimos el mundo, el pensamiento del mundo hacia el reino de Dios. Y tenemos que, y fuimos traídos al reino, pero nuestras mentes todavía no han sido transformadas y todavía estamos pensando como si estuviéramos en el mundo, y tú tienes que parar de pensar así. Porque en el reino, Dios no hace acepción de personas. Y que lo que Él hará por, lo que Él hace por mí, lo hará por ti. Y lo que hará por nosotros, lo hará por alguien en África. Lo que Él hará no hace ninguna diferencia. Y aquí está este hijo, y este hombre dijo, hay un joven aquí, y dice aquí, conforme a tu fe, o sea, hecho. Vamos a Primera de Samuel, por favor. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 17. En Primera de Samuel, capítulo 17, aquí vemos a David, y David viene a la línea del frente, el versículo 32. Vamos a empezar en el versículo, y note lo que pasó. Los gigantes están ante ellos, y estos gigantes son, los están atormentando, y esto es lo que a Satanás le quiere hacer, traer temor a tu vida. Diga, no hay más temor, no importa qué tan mal se vea, no más temor. Digo, no más temor. ha diseñado para contaminar tu fe y hacerlo para que no trabaje tu fe. Y dijo David a Saúl, Saúl es rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿Recuerdan? El domingo en la noche yo estaba hablando, nuestro predicador sobre un corazón quebrantado. Sobre un espíritu herido, estaba hablando sobre ello. Un espíritu que está herido o dañado, es difícil que salga una fuerza de fe de él para hacer lo que necesita ser hecho. Y hay un espíritu que se llama de los jebuseos. Un espíritu jebuseo es un espíritu, lo puse aquí, de que literalmente significa de ponerte abajo. ¿Alguien has oído algo eso? De tienes que vencerlo. Y es un enforzador de un concepto de C-A-S-T, donde tienes este grupo a este nivel y nunca te mueves. Este grupo al próximo nivel y nunca pueden cambiar niveles. Este grupo a este nivel, la India tiene un sistema así. Pero esos son demonios enforzándolo. Así que esos mismos demonios vienen a América para enforzar racismo. Y por eso es que muchas veces cierta gente de cierto color no pueden salir de cierta situación. Porque están tratando de salirse sin el poder de Dios. Viniendo en contra de las fuerzas, en contra de las fuerzas que no se pueden ver y que están diseñadas para mantenerlos ahí. No me callen porque estoy predicando. Pero si tú puedes tener la fe en tu vida, eso es lo que el diablo no quiere, porque la fe puede arreglar cualquier cosa. La fe, cuando ellos iban de un lado hacia el otro, aquí viene la tormenta diseñada para matarlos, diseñada para hundir esa barca, porque ellos iban de fe en fe. Y ahora ellos están yendo aquí porque viene una tormenta, y no vino la tormenta porque fue que era la voluntad de Dios. Vino porque Satanás estaba en control del sistema que ha sido diseñado para hundir tu barca si tú no tienes fe. No importa cuánto dinero tú tienes, tú no puedes ganarle a Satanás. No importa qué tanto prestigio tú tengas, qué tanta educación tú tengas, Satanás te puede engañar en un minuto. Y te estoy diciendo, la única que puede vencer a Satanás es Jesús. Y Jesús está en ti. El Espíritu Santo es tu maestro. Él va a ser el que te diga qué es lo que tienes que hacer. Y entonces tú sueltas esa fe y Dios tomará control de tu situación. Y te estoy diciendo ahora mismo, no era Abraham Lincoln quien sacó eso. Fue su fe. Y estoy diciendo que alguien no estaba orando a alguien, vamos. Y Dios hizo que Abraham firmara el papel. Pero te estoy diciendo, no era el hombre quien te salió, quien te sacó de la esclavitud. Era Dios. Es mejor que tú escuches lo que estoy hablando. Tú vas a tener que empezar en la fe, mantenerte en la fe y terminar en fe. Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde tú terminas? Tu terminar está a la cima de tu juego. Dios tiene espacio para ti en la cima. Y entre más alto tú subas, más influencia vas a tener. Cuando tú llegas a donde eres alto, tú puedes poner tu pie en el agua y el agua va a salpicar todos lados. Dios quiere que si tú pones tu pie en Nueva York, va a salpicar hasta Pensilvania. Diga amén a ello. No, yo no sé cuál es tu área de experiencia, ya sea si tú eres un arquitecto, o un constructor o doctor o seas maestro de escuela, estoy aquí para decirte, Dios quiere que llevas, que tomes tu montaña en la que tú estés, y Dios quiere que tú la tomes, y la fe trabaja por el amor. Tú vas a tener que amar para llegar a la cima. Cuando ellos hablan de ti, tú vas a tener que abrazarlos. Cuando te acusan falsamente, tú vas a tener que decirle, Dios, yo no soy culpable, y dejar que Dios te saque de ellos. Te estoy diciendo lo que va a pasar. Nosotros no hemos terminado con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros estamos por llegar a la mejor vida que nosotros hemos tenido en esta tierra. Nosotros no venimos para tomar lados, nosotros venimos para tomar control. Siéntese, por favor. Señor, ten misericordia. Mira el versículo 33. Versículo 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Estoy aquí para decirte ahora mismo, todo eso fue un joven de 16 años, y estoy diciendo que note lo que está haciendo ahora. Saúl está tratando de descalificarlo. Tú vete a la casa, tú no puedes hacer nada aquí. Bueno, déjame decirte, cuando este hombre te diga, papá, yo quiero una bicicleta, y él te dice esto, tú dices, oh, tú tienes un predicador, y él va ahí y tiene una foto, y tú le dices, tú no dices, oh, el dinero no crece en árboles, tú dices, esta es la mejor que tienes, y él dice, sí, esa es de una bicicleta de 400 años, y dices, muy bien, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Y dijo, sí, sí, señor. Él va a su caja y saca el nuevo juego de Nintendo que acaba de comprar, y tú estuviste en la línea para obtener y comprar ese Nintendo. Él va con su amigo que no necesita y se lo regala a él, y tú empiezas a limpiar el garaje porque esa bicicleta está en camino. Este es un joven, pero tiene la misma fe, este joven. Y lo que está pasando es que nosotros lo miramos en lo carnal. Lo miramos como la gente que no es salva. Oh, vete de aquí, niño. Salte de aquí. Vamos, no, no, ven aquí. Ayúdame a creer por el pago de la escuela. Estamos para enviarte a la Universidad de Harvard. Tenemos a... Wow, estoy pensando en grande aquí. Sabes que no puedo pensar pequeño yo. Trato de decir miles y salen millones. Estoy diciendo millones y salen billones. Adiós, Deesa. Dios te bendiga. Te veo la próxima vez. Gloria a Dios. ¿Qué estoy diciendo con esto? La misma fe. Diga, misma fe. Dijo, dile a tus hijos que traigan algo. ¿Por qué? Déjalos que participen. Ellos no necesitan de jugar. No, tráenlos aquí y enséñenles cómo usar su fe. Aquí está David. Conforme a tu fe, ¿qué? Sea hecho. ¿Y qué estoy diciendo ahora? Digo que el enemigo viene tratar de romper nuestro espíritu. ¿Cómo hacer y cómo tú construyes tu espíritu? Mira Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Te das cuenta que tú no estás supuesto a decir nada que Dios no dijo? Tú eres un representante del reino. Y representando del reino, eres un embajador. Y tú no dices nada lo que tu país no dice. Diga que estoy en una asignación. Y Dios te está haciendo responsable por las palabras que tú hablas. Di lo que Dios dice. Dígame a ello. Sí, ¿qué es lo que está diciendo? Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Una traducción dice que son medicina. Y cuando tú operas en fe, entiende, una vez que tú confesas algo, dale a Dios tiempo para que se haga realidad. Vamos a ver Marcos 11 y estoy terminando todo lo que predicadores hablaron y es todo lo que estoy haciendo. Mira lo que dice en Marcos 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Yo le llamo a esto religión. La religión es una forma de Dios, pero no tiene poder. No hay poder. Sí, verás la religión habla fuerte, brinca y corre en la iglesia y todo. Y van a casa y nada cambia. Ahora, no estoy hablando sobre la gente. Mi punto para ti es, no dejes que sea una forma solamente. No estés tratando de hacer algo en frente de la gente y ellos piensan que tú eres muy santo. Y todavía estás pobre, tu matrimonio está en problema, tus hijos están corriendo como locos todavía. Algunas veces, practica el vocabulario del silencio. Mira lo que dice en el versículo 14. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Y lo oyeron quién? Sus discípulos. No lo sobreoyeron, ellos lo oyeron. Note lo que está haciendo. Les está enseñando. ¿Por qué? Porque él se tiene que ir. Mi trabajo no es tenerte aquí siempre dependiendo de mí. No siempre es que tú tengas a alguien haciendo las oraciones por ti. Mi trabajo es hacer que tengas una relación con Dios. Tú y Él. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera. Veamos el versículo 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Ahora fue a la ciudad y pasó por ese árbol. Pero nada había pasado. ¿Quién dijo el Frederick Crazy Price? ¿Quién dijo esto? Que él tomó la palabra y estaba hablando sobre la prosperidad y él solamente empezó a agarrar eso y la gente tiene enseñando esos principios, yendo desde California a otro lado, etcétera. Y él estaba enseñando en toda la costa de California. Y dijo, y que lo que pasó es de que tú le puedes creer a Dios por un carro nuevo Lincoln. Y eso era algo muy... Los Lincolns en aquellos años eran algo muy bueno. Y en ese momento que él estaba manejando el carro que había sido golpeado en el frente, por la parte de atrás y a los dos lados también. Y él dijo que él llegó a la iglesia y su esposa no tenía todavía la revelación. Así que él llegó a la iglesia, llegó ahí y empezó a predicar ese poderoso mensaje en prosperidad. Y ella trató de apurar que llegara el carro y se saliera también antes de que alguien viera el carro en que él estaba manejando. No, escucha, tú puedes estar diciendo eso y que todavía no se manifieste. Pero agárrate de esa confesión de fe y espera por el milagro. Y eso es lo que mucha gente no entiende, que están confesando algo y no lo ven y dicen, oh, sí, sí, lo ves, no pasó nada. Bueno, tú solamente espera porque siempre Dios va a ser verdadero y todo hombre va a ser mentiroso. Miremos el verso. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. En otras palabras, Ten la fe que Dios tiene. O como yo he estado enseñando en la congregación, ten la fe de Dios. No es tu fe. Toma su justicia, no tu justicia. Toma su amor, no tu amor. Toma su nombre, no tu nombre. Toma su vida, no tu vida. Toma su fe, no tu fe. Y tú empiezas a usar su fe y tú moverás cualquier cosa. ¿Y qué es con lo que trata la fe? Estoy terminando. La fe trata con lo invisible. La fe trata con lo invisible. Todo lo que Dios tiene para ti ya ha sido hecho. Ya ha sido hecho. ¿Qué tan lejos está? Es una membrana de distancia. Está a distancia de una membrana. Es como cuando tú te sales de este cuerpo y tu cuerpo deja de existir. Cuando tengas 120 años o Jesús venga primero, tu cuerpo cesa de existir y tú te sales de este cuerpo a la presencia directa de Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué te estoy diciendo con esto? La fe puede arreglar cualquier cosa. Y yo no sé lo que tú estás pasando, pero esta es la última semana que esto va a suceder. Que cualquier cosa que te ha estado molestando, gloria a Dios, yo vine para hacer un anuncio profético. No te va a molestar más. Último lugar, Primera de Samuel 30. ¿Cuánto tiempo vas a esperar para ir a la posesión de tu herencia? Bueno, tus días de eso se han terminado. Y aquí está David y va a pelear la batalla con todos sus hombres y regresa a su campo. El enemigo ha invadido este campo, corriendo con todo, incluyendo la provisión y la gente. Y tú has sido enviado para retomar los dos, a la gente y la propiedad. Todo lo que Satanás se ha robado regresa a ti. La Biblia dice en 1 Corintios 3:21 que todas las cosas son tuyas. Cuando él dice que todas las cosas, él quiere decir todas. Desde la superficie de la tierra, todo pertenece a ti. Alguien dice, oh, yo pensé que le pertenecía a Jesús. Sí lo hace y tú eres un coheredero con él. Estaba predicando en Carolina del Sur y el hermano Copeland estaba predicando también después de mí. Y aquí yo estaba, yo terminé de predicar y él vino al púlpito y ¿sabes cómo él habla? Bill, you know. Y empezaba hablando de la gente, un auditorio muy grande. Y después dijo esto. Capellán, venga aquí, por favor. Y lo hace que se siente. Y él es el que era. Y yo le dije que dijera esto. Yo le dije que si podía decir la historia y me dijo que sí. Y le dije que le iba a decir en todo el mundo. Así que el hermano Copeland saca su llave y le dice, Dios me ha hablado y me dijo que te diera mi nuevo carro Escalade, Cadillac. Tomó las llaves y yo estaba sentado en la primera línea, en el segundo asiento, y su esposa, este hombre, estaba sentado a un lado mío. Cuando él transfirió las llaves a este hombre, esta mujer brincó de su asiento, brincando. Y yo dije a mí mismo, él no te está hablando a ti. Sí, sí, sí le estaba hablando a ella, porque ella es una coheredera junto con este hombre. Vamos, aquí están las llaves, vamos. Aquí están las llaves para tu nueva casa. Aquí están las llaves para tu carro nuevo. Aquí están las llaves para tu casa. Aquí están las llaves para tu provisión. Aquí están las llaves para tus nuevas inventos. Te estoy diciendo que esta semana tú tienes las llaves. No solamente tú tienes las llaves. Cuando tú salgas de aquí en 120, cuando Jesús regrese, tus hijos, te estoy diciendo, ellos van a tomar esas llaves y van a redoblar esas llaves y a triplicar esas llaves. Esta está por ser, tú vas esta semana. Esta semana. Digo que esta semana. Desde esta semana, tú vas a ir al tiempo más grandioso de tu vida. Digo que tú ya no más vas a tener regalos pequeños. Tú estás por tener regalos grandes. Digo, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil. Para de esperar $1 y $2. Empieza a pedir 1 y 2 mil. Empieza a esperar 20, etcétera. Espera un milagro, vamos. Para, no piensen que tú tienes que trabajar por ello. Esto ya ha sido trabajado para ti. Jesús lo trabajó por ti. Él lo pagó. Es tuyo. Y todo lo que tú te necesitas es fe. No estés tratando de ganártelo. No estés tratando de calificar. Solamente pídele a Dios y recíbelo. Ahora, tú le puedes a decir a toda tu necesidad a Dios. Porque tú no vas a ser pobre otro día en tu vida. ¿Tú crees al profeta? Necesito una fe loca aquí. Nosotros hemos estado muy confortables. Necesitamos una fe loca aquí. Necesitamos gente, lo cual su mente ya no más están controladas por lo que hace sentido. Si lo que Dios dice que hagas esto, y cuando Él diga, digas esto, decir esto, cuando Él diga recibe, tú lo recibes. Pero te estoy diciendo, Señor, ten misericordia. Digo, Señor, ten misericordia. Esta semana, algo ha sido recargado en ti. No más ya es tu salario el que va a ser tu vida. Va a ser tu semilla. Yo ordeno al sonido de mi voz, toda deuda sea pagada ahora mismo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastores, estén listos porque ustedes van a ser pastores de hombre rico, porque nosotros tenemos un trabajo que hacer, santos, y hemos tratando de hacer el trabajo de Dios sobre nuestros salarios. Esos días se terminaron. Tú vas a hacer el trabajo de Dios en la cosecha que Dios está trayendo a tu vida. Yo siento que todo va a estar bien. Sí, yo siento que todo va a estar bien. Va a estar bien. Yo presiento que todo va a estar bien. Va a estar bien. Va a estar bien. Va a estar bien. Yo presiento que todo va a estar bien. Yo siento que todo va a estar bien. Jesús me ha dicho que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien. El Espíritu Espíritu Santo te ha dicho que todo va a estar bien. Ahora, siéntese por favor, siéntese por favor. No, no hemos terminado todavía. Ahora, ponle, por favor, Hebreos 11, versículo 3. Por la fe, entendemos. No estés tratando de poner una palabra a tu lógica. Tú no sabes cómo Dios lo va a hacer. Esto es lo que el profeta dijo: mañana, a esta hora. Él dijo mañana, a esta hora. Siéntese, por favor. No es que nosotros tendremos que buscarle la lógica cómo es que va a trabajar. Ese no es tu trabajo. Una vez que tú empiezas a hacer eso, entonces tú quitas la fe y Dios no puede hacer lo que tiene que hacer. Yo te dije que cada deuda, yo he hablado. Toda deuda, cuando la palabra es soltada, recíbela. Estoy diciendo, nosotros no vamos a ir al próximo año con la misma cosa. Digo que nosotros vamos a ir el próximo año con la misma deuda. Tú tienes que tener una fe loca. Yo soy tímido, pastor. No. Quita eso. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde está David? ¿Qué pasó con David? Oh, la ofrenda. Siéntese, por favor. Tenga su dinero listo. Vamos. Necesito una fe loca aquí. Vamos a tener aquí una fe loca. Le dije a mi esposa esta mañana, esta tarde, le dije, oh, ¿cuánto vas a poner ahí? Yo dije, pon doble. Oh, no estoy hablando de algo para mí, estoy hablando de algo para ti. Tú tienes que salir de esta cosa donde tu razonamiento natural te está diciendo lo que tienes que hacer. El hombre lo predicó anoche. Oh, eso de anoche fue algo increíble. Supernatural. Tú tienes que hacer algo no muy común. Amén. Ya lo hiciste, lo firmo. ¿Sabes qué? Alguien aquí está por explotar. Estén listos, porque cuando tú empiezas a incrementar así, el fruto atrae a las moscas. Y todo es atractivo a la fruta. Así que estate listo para amar a la gente. Pero note que ellos no te pueden parar si tú te mantienes en la fe. Compañero, esto ha sido una reunión muy poderosa. ¿Estás tú de acuerdo que esta ha sido una de las reuniones más poderosas que hemos tenido? Ahora, por internet, prepárense también para dar su ofrenda y tengan una fe loca. Amén. ¿Sabes que cuando tú estás escuchando a todo en toda la semana, casi ya no quieres predicar, solamente quieres... Tú sabes. Sí. Pero todo es bueno. Todo es bueno. Muy bien. ¿Tienen su ofrenda lista? ¿Listos? Pastor Simon, por favor, si puede pasar aquí con nosotros. Desde Sacramento.